bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. ¡Feliz año a todos ustedes! Este es el día 2 de enero, nos encontramos de vuelta. Espero que hayan tenido un muy feliz año y vamos a partir haciéndonos cargo. Y para eso tengo a dos invitados el día de hoy, pero parto saludando a uno de la casa como siempre los días martes, Héctor Maturana. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Ansioso justamente de poder discutir el tema que ya sé que está en la agenda y que está muy pertinente, demasiado pertinente para que lo que hemos vivido este último tiempo. Así que, hola, ¿cómo están? Eso es, por mi lado.
Así es, y parto invitando también y les presento a nuestro próximo invitado. Este sí, es primera vez que lo tenemos aquí. Él es Jorge Contreras, es director ejecutivo y fundador de Fundación Vecindad, magíster en planificación y gestión estratégica, magíster en educación, especialista en seguridad ciudadana también. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Rocío. Gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Gusto saludarte también, Héctor, y poder participar. Sí, es cierto, estamos en una temática súper relevante, así que feliz de poder compartir todo lo que conocemos, las experiencias que hemos tenido con ustedes.
Nosotros cerramos el año pasado hablando bastantes temas de seguridad, que era un tema que a nosotros nos preocupaba, y algunos ya les comentamos que teníamos un seminario para el día 12 y 13 de enero. Y ahora lo hacemos ya más formalmente porque efectivamente esto se va a consolidar el día 12 en el Hotel Sonesta a partir de las 9:30 de la mañana. Jorge nos va a acompañar y por eso lo invitamos el día de hoy desde la Fundación Vecindad para conocer un poco más qué es lo que hace la Fundación y qué va a haber dentro del seminario. Así que, Jorge, cuéntanos un poquito cómo nace la Fundación Vecindad y qué es lo que hace específicamente.
Bueno, Fundación Vecindad nace, la verdad, por una realidad bastante personal. Tuve la oportunidad de asistir a mis padres que tuvieron un asalto en su casa en un barrio en Santiago, que la verdad que no era muy afectado por la delincuencia, un microbarrio aislado con seguridad y con todo, y un día mis padres se encontraron con unos delincuentes dentro de su casa. Gracias a Dios pudieron repeler ese asalto. Increíblemente los delincuentes, a pesar de que mis padres son adultos mayores, lograron espantarlo. Los lograron sacar de casa, yo creo que más con decisión que con herramientas propias de poder entender cómo sacar un delincuente. Y desde ese minuto yo me quedé con la inquietud de poder hacer algo que contribuyera a las temáticas de seguridad ciudadana y a mejorar los indicadores de seguridad ciudadana, pero no desde la política pública, no desde el ámbito legislativo, sino que desde el ámbito de actuar directamente en los barrios y ayudar a las personas, ayudar a los ciudadanos, ayudar a los comités de administración, ayudar a las juntas de vecinos y a las unidades vecinales que necesitan asesoría, acompañamiento, necesitan que alguien les diga qué es lo mejor que pueden hacer hoy día para darles solución a sus problemas de seguridad ciudadana, que son muchos. Entonces, encontramos que las juntas de vecinos, los dirigentes a los cuales nos acercamos inicialmente cuando estábamos trabajando esta idea de crear una fundación en apoyo a estas temáticas, nos dimos cuenta que ellos están huérfanos. En muchos sentidos, que no saben a quién acudir, los municipios en algunas ocasiones te ayudan, tienen unidades territoriales para contribuir, pero también se quedan cortos con sus recursos. Por lo tanto, una demostración clara de cómo se deben hacer las cosas es entender que aquí tiene que haber una comunidad organizada. Sin embargo, la comunidad organizada, Rocío, a veces no cuenta con las herramientas, ni conoce, ni tiene la expertise para llevar adelante iniciativas. Por lo tanto, Fundación Vecindad nace a partir de esta experiencia, como digo, evidencia personal. Fuimos a hacer unos laboratorios, unos pilotos, y entendimos la problemática. Y la problemática es que los ciudadanos necesitan asesoría, necesitan acompañamiento, y para eso hay que estar ahí. Hay que estar en el territorio, hay que estar en el barrio. Entonces creamos Fundación Vecindad, que tiene como misión acompañar, asesorar y brindar apoyo cercano a barrios y comunidades en sus necesidades para mejorar su seguridad ciudadana. En eso estamos.
Jorge, qué desafiante, porque tú estás tocando, estás pasando la frontera que uno entiende de su formación natural, que es que la seguridad solo la provee, solo la administra el Estado de Chile. Entonces tú estás diciendo, no, es momento. Sí, es correcto. Me imagino que eso. Pero acá yo estoy aportando desde la perspectiva desde los dirigentes, desde la simetría, como tú conversamos fuera del micrófono, desde la simetría justamente de los actores que son sociales, los actores sociales que tienen mucha relevancia y quizás pocas veces han escuchado. Y desde esa perspectiva, ¿has tenido ecos positivos en la autoridad?
Ah, mira, la verdad es que sí, la verdad es que no. Nosotros nos acercamos a diferentes capas, yo le voy a llamar capas, ¿cierto?, de esta
Okay.
arquitectura que existe de la seguridad. Vamos a entender por seguridad, como para partir un poco el relato, no, hablando un poquito de nomenclatura, ¿cierto? Vamos a entender por seguridad a un estado de normalidad, ¿ok? Si hablamos de seguridad como término macro, lo que definimos nosotros es, ese es un estado de normalidad. Cuando estoy en un lugar seguro, quiere decir que estoy en un lugar normal, donde las cosas se pueden hacer. Y dentro de la dimensión de la seguridad van a encontrar seguridad humana, seguridad física, y dentro de la seguridad humana vamos a encontrar otras dimensiones también. Entonces, todas esas capas, hoy día la sociedad y los estados, particularmente nuestro estado, nuestra sociedad, ha definido diferentes capas que van cubriendo diferentes elementos que van en ayuda y coayudan a esta seguridad humana, seguridad de las personas. Y lo que hace el vecino cuando necesita entender que quiere vivir en un lugar seguro y tranquilo, en un estado de normalidad, acude a quien tiene más cerca. Y el que tiene más cerca es la unidad policial o es el municipio. Pero nosotros tenemos realidades totalmente disímiles en nuestro país de las realidades de los municipios para prestar asistencia a los vecinos respecto de la seguridad ciudadana. Entonces tenemos municipios con muchos recursos y que pueden hacer muchas cosas. Y tenemos otros municipios con menos recursos que son capaces de no hacer tantas cosas. Y junto con eso, el vecino nuevamente dice, ¿a dónde voy? ¿Dónde puedo encontrar una respuesta? Y lo que nosotros hemos visto fu como fundación, que hay esfuerzos reales de los municipios, de los gobiernos regionales, de las delegaciones presidenciales, del gobierno central, para llegar con esta ayuda a la comunidad. Sin embargo, se produce, Héctor, un quiebre en una parte de esto, que es cuando la política pública se diseña para prevenir el delito, para combatir el delito, y queda un espacio bien, bien feble, porque es débil el espacio, además se siente debilitado, que es, ¿qué hago yo en mi propia comunidad si el municipio no tiene los recursos y yo debo entonces organizarme? Ahí es donde hemos encontrado muchas falencias, porque además a veces los actores que están desde nuestros municipios no son los más calificados, ¿correcto? Entonces tampoco le brindan al vecino esa ayuda que le espera. Y a veces el vecino quiere buscar una solución, por ejemplo, ¿cuál es el elemento electrónico? ¿Cuál es la tecnología que más necesito yo en este tipo de barrio en el cual vivo para poder brindarme protección? No todas las soluciones son cámaras, no todas las soluciones son sensores, no todas las soluciones son drones. Hay otras opciones que también están disponibles. Entonces, lo que nosotros hemos visto, respondiendo a tu pregunta, Héctor, es que sí, la autoridad está disponible, busca alternativas, pero a veces hay una falta de recursos muy importantes para acudir a ello y dar respuesta concreta.
Es súper interesante lo que nos estás planteando ahora, Jorge, porque efectivamente son en distintos niveles las conversaciones que se tienen que tener con los distintos actores sociales también. Es por eso que queremos contarle a nuestros auditores que nosotros diseñamos junto contigo un seminario especial para Osorno, porque es primera vez que ustedes salen a región y acá queremos invitar a tener las conversaciones con autoridades, con distintos dirigentes, pero también con vecinos de una junta de vecinos que vamos a estar conversando con ellos, donde tú tienes ya un sistema de talleres como de autocuidado y justamente que les muestras a los vecinos distintas opciones a las que ellos pueden optar. Así que ahí también eso va a ser el día 13 en la mañana, no tenemos bien definida la hora, pero sí el día 13 tempranito, para que todos aquellos que estén interesados se inscriban por medio de las redes de País Lobo, tanto para el seminario el día 12, que vamos a estar compartiendo toda la información respecto a este seminario en nuestras redes sociales, o para el día 13. Jorge, ¿cómo es la recepción que has tenido de los vecinos cuando haces estos talleres in situ, con que no necesariamente gente que sabe de seguridad inicialmente?
Bueno, ha sido extraordinaria. La verdad que hemos encontrado una respuesta masiva, de una tremenda alegría de contar con alguien que te explique cosas que son muy básicas. Cuando tú hablas de talleres de autocuidado, te voy a representar esto. Nosotros vamos a la junta de vecinos, o sea, no, 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 nos juntamos ahí, donde está la gente viviendo. Les pedimos un recinto más grande, más pequeño, nos juntamos y nosotros armamos un bus de locomoción colectiva en el lugar. Y sentamos a la gente en la micro, o en el bus, o como se llame, ¿cierto? En diferentes regiones de nuestro país, Las liebres o los buses tienen diferentes denominaciones, pero los hacemos sentarse y les hacemos un ejercicio muy práctico. Suba al bus, suba a la liebre, suba a la micro y pague su boleto o pase su tarjeta y ahora elija dónde sentarse. Y tú vas viendo que la respuesta de la gente es totalmente distinta y te vas encontrando con respuestas. Por ejemplo, yo me siento siempre al lado de la ventana. ¿Y por qué te sientas en la ventana? No, porque ahí me voy más tranquilo. Y resulta que después viene otro y te dice, yo me siento en el pasillo cerca de la puerta, porque si ocurre algo me bajo rápido. Después viene otro y te dice, yo me siento al final del bus, porque desde allá observo todo. O viene otro que dice, a mí me gusta sentarme donde ya hay alguien que está sentado y que lo veo que me da una impresión de seguridad o de tranquilidad. Y tenemos a un segmento importante, y aquí viene el tema de género, que nuestras mujeres, las mujeres en Chile eligen dónde sentarse primero que todo por un tema de evitar acosos, de evitar ser vulneradas y después eligen un tema de seguridad. Y eso es impresionante. Impresionante la respuesta entonces que tenemos de género, de un género o de otro, respecto de cómo buscar un espacio en un transporte público como esto. ¿Qué otros talleres hacemos? Les colocamos un cajero automático y les enseñamos cómo sacar dinero, porque esa es también una medida de autocuidado. Les enseñamos a tomar aplicaciones de transporte como Uber, como Didi, tomar taxi. Porque fíjate que hay un lugar que es el más recomendado para sentarse cuando uno toma Uber, ¿cierto? Una aplicación, porque es la que te brinda más seguridad y hay varias medidas que tú puedes adoptar cuando te subes a estos transportes de aplicación para poder estar más tranquilo y saber además hasta dónde te van a llevar, cómo te van a llevar, etcétera. Entonces, tocamos varias cosas de la vida diaria, Rocío. Estamos siempre, siempre buscando las mejores experiencias de autocuidado, pero en temáticas de la vida diaria. Fíjate que hicimos un seminario la semana pasada en Pudahuel y de ese seminario, de esos talleres, una cosa que nos quedó pendiente fueron que los adultos mayores nos pidieron, necesitamos que nos enseñen a hacer pagos de cuentas con aplicaciones móviles. ¿Por qué? Porque ellos saben que se ponen en riesgo yendo a Servipac, yendo a Caja Vecina, y que además hay algunos delincuentes que saben que los días X se paga y al día siguiente todos nuestros adultos mayores asisten a estos lugares a sus pagos. Entonces, estamos diseñando ahora un taller de cómo pagar a través de plataformas en línea y evitar, digamos, que ellos se pongan en riesgo. En general es eso, y la recepción ha sido maravillosa. Hemos tenido una respuesta increíble y lo más importante, Rocío, es que aprendemos en cada uno de estos seminarios, salen unos datos increíbles porque los chilenos se las van ingeniando de cómo autocuidarse. Entonces salen unos datos increíbles. Entonces hay gente que va con un espejo y con el espejo va mirando todo lo que pasa alrededor. Hay vecinos que toman unas medidas tremendamente creativas para autocuidarse.
Mira, yo quería quizás aportar desde mi experiencia brevemente el tema de que justamente lo que Jorge plantea, fíjate que a veces no todo es responsabilidad del Estado, también está el espacio y que somos nosotros los vecinos que debemos ser capaces primero de entender cómo funciona la delincuencia, entender los puntos de riesgo, también colaborarnos. Yo creo que es clave también que exista la importancia de entender el concepto de vecindario, el concepto de ayudarnos para evitar justamente que la delincuencia escale y te pueda afectar. Yo creo que eso, como Jorge lo acaba de un poco de dar a entender y explicar cómo su fundación va aportando de esa perspectiva que es distinta. Y fíjate que en realidad no es tanto la porrada de millones que implica un presupuesto nacional, ¿cierto? O de FNR, que es regional, etcétera, que puede aportar. Es decir, cómo vamos aprendiendo como ciudadanos comunes y corrientes a tener actitudes distintas respecto a un flagelo que ha ido lamentablemente creciendo en Chile, creciendo, y es un tema que también hay que tenerlo siempre aquí en la mesa. El flagelo de la delincuencia, vinculado a muchos factores que lo gatillan o lo catalizan, sí, está presente. El tema está, y aquí, y agradezco a Jorge que en realidad pueda acompañarnos en esta etapa importante, que es traer esto a regiones, a Osorno, a la provincia de Osorno, a la región de los lagos, donde podamos justamente desde, más allá del micrófono, porque uno del micrófono desde este púlpito puede decir muchas cosas, pero ya pasar a la acción, donde, oye, acá traemos un experto en la materia, que ya ha hecho y ha logrado resultados concretos en ciertas comunas de Santiago. Vamos a ver cómo acá nos puede aportar y que en realidad la solución está acá, en nuestras manos, no está tan lejos. No depende de que venga el Estado a traernos todo. Yo creo que como Jorge lo plantea, como Jorge lo explica, de verdad Dan ganas de decir, Jorge, o sea, no dan ganas, es la realidad. Jorge, qué bien lo has hecho. Qué bien que hayas encontrado esta brecha, que es una oportunidad importante para resolver un dolor que está presente.
Muchas gracias, Héctor. Bueno, no hago nada más que reafirmar que tenemos un defecto hoy día como sociedad que somos, que nos gusta el asistencialismo, que nos gusta que nos provean de todos los servicios, que nos gusta que el Estado me asegure que yo voy a vivir en paz, porque yo para eso tributo, para eso aporto, para eso trabajo, pero en temas de seguridad, en temas de catástrofe, en temas de ciertas amenazas que tenemos muy cercanas, nosotros no podemos ser asistencialistas ni estar esperando que nos provean de todo. Tenemos que entrar en acción. No podemos seguir en esta dinámica esperando que el municipio organice mi territorio, que la gobernación regional se haga cargo, que el delegado presidencial es el responsable, porque la verdad que hay muchas medidas que se han tomado en barrios y que han cambiado la realidad de los vecinos. El Estado tiene que proveer de muchas áreas verdes, de recuperar los espacios públicos, de combatir a la delincuencia, pero los vecinos pueden hacer mucho por sí mismos y también nosotros como personas individuales tenemos también una tremenda opción y una gran gama de acciones que podemos llevar a cabo para nuestro autocuidado.
Es
Oye,
muy
Jorge, una
interesante.
pregunta.
A ver, dale
Una
nomás.
pregunta, y me gustó como lo dijiste, tú trabajaste con adultos mayores que te sumaron una nueva visión respecto a un problema, pero
Sí, me dejaron con pega. Sí, claro.
me dijeron que tú fuiste
Invente un
abordando.
nuevo taller, me dijeron. Tienes que inventar un nuevo taller. Ya, ok,
Claro,
le dije.
pero al final tú tienes un segmento de jóvenes, un segmento de mediana edad, un segmento, dijiste, hablaste de género, me gustó mucho tú con los hablaste de género, pero adultos mayores, además de este tema de adultos mayores, ¿qué pasó con los jóvenes? ¿Cómo los jóvenes frente a estos talleres reaccionaron? ¿Cómo la gente menos de sub-25 lo abordó o cómo ellos lo vieron en estos talleres?
Bueno, el taller de transporte público fue muy llamativo porque subimos a esta micro virtual, digamos, a diferentes tipos de segmentos etarios, género, y bueno, dentro de eso, la gente mayor se sienta, coloca su cartera por delante y la coloca allí, ¿cierto? Su regazo y la protege. Y tenemos un segmento joven que va entre los 16 y los veintitantos años, que son estudiantes, que ellos audífono puesto, celular en la mano y desconexión absoluta de la realidad, porque entonces,
Exacto.
yo le preguntaba, le decía a un joven, ¿y tú qué? ¿Te preocupa algo cuando te sube la micro? No, me dice, ojalá haya asiento, y si no hay asiento, bueno, da lo mismo. ¿Y no te preocupa lo que pasa? O sea, yo me pongo los audífonos y escucho música, o voy chateando, voy conversando, pero la verdad, o sea, tema seguridad, no. ¿Y te han asaltado? Sí, me han robado un par de celulares ya. Pero él está en una dinámica, ¿cierto? Que es a dónde se dirige, qué es lo que está haciendo, que lo sitúa en otro lugar. Y fíjate que nuevamente las cosas de género, cuando viene la respuesta de las mujeres más jóvenes, ¿cierto? Adolescentes, estudiantes jóvenes, cuando tú le preguntas, ¿qué es lo que te han dicho tus padres en razón de cuando vas en el transporte público, tus autocuidados? Entonces, mi mamá me dijo que nunca me sentara al lado de un hombre joven. Mi mamá me enseñó que siempre hay que estar ubicada en un lugar donde yo pueda evitar, ¿cierto?, que alguien se acerque, me toque, me roce o genere alguna provocación, que es lo que es muy común en un transporte colectivo masivo que va muy apretado, ¿cierto? Se producen estas situaciones que son tan incómodas para las mujeres. Pero la advertencia también desde los padres, desde nosotros hacia nuestros hijos, también tiene unos sesgos de género, porque tratamos de enseñar a nuestras hijas, que yo tengo dos hijas, les tratamos de enseñar que se cuiden de los abusos, y a nuestros hijos hombres, varones, les tratamos de enseñar que se cuiden, que no les roben sus cosas. Entonces ya tú ves que nosotros mismos, ¿cierto?, vamos generando una transferencia de información como la que tú me acabas de preguntar. El segmento más juvenil va muy desatento al tema de seguridad, entiende que le pueden asaltar, entiende que si lo asaltan tiene que entregar todas las cosas, pero el segmento más adulto, más de tercera edad, va muy en un formato muy de autoprotección, de resguardarse, de generar como una cúpula alrededor de él para que no lo afecten, ¿ok? Y por lo tanto, su tránsito es mucho más estresante. Su tránsito es muy complejo porque va a hacer un trámite y va pensando todo el tiempo dónde me puede pasar algo. Y esa es la gran deuda que tenemos como país, es que si mejoramos la seguridad ciudadana, tenemos más libertad y que tenemos que evitar que todas estas medidas de autocuidado no se transformen en un fenómeno que me estrese, que yo donde vaya esté restringiendo mis libertades, que salga a todos lados preocupado, que no pueda vivir tranquilo. Y esa es la deuda que tenemos que transformar, revertir, que las personas recuperen su libertad. Porque el hecho de salir preocupado te quita libertad, te restringe la libertad.
De todas maneras, Jorge, es un tremendo punto el que tú tocas aquí y era algo que en general me estaba dando vuelta cuando conversamos de vivir como en esta paranoia, ¿no? El autocuidado también se sitúa así. Yo
Ah,
voy con el
súper.
espejo y mirando el que está, es como que estoy viviendo paranoico de que algo me va a pasar. Y es bastante estresante vivir así. Y lo que señalas respecto a la libertad es realmente muy impresionante porque modifica cómo nos comportamos dentro de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Osorno, nosotros tenemos lugares donde si tú tratas de tomar un Uber en la noche, tienes que tomarlo con mucho tiempo porque no te aceptan para ir hacia ciertos lugares. Te demoras mucho tiempo en que alguien, a pesar de que la distancia no son más allá de 10 minutos, 10, 15 minutos, que en verdad no es nada, hay Uber que no te toman, solo por el lugar donde tú estás, o tienes que pagar exceso de precio para poder llegar a donde tú quieres ir. Y es bien complejo para bastantes porque no pueden moverse después de cierta hora, no pueden hacer una vida normal dentro de esta normalidad que estás convirtiendo tú inicialmente, donde te sientas seguro de poder moverte. Entonces, y ahí va más allá del autocuidado que uno puede tener. Y por eso en el seminario que nosotros estamos realizando, parte con una charla magistral de Marcela Letelier, donde se habla del diseño del diseño de la ciudad y la seguridad ciudadana. Y esta charla es muy atingente a lo que nosotros estamos viviendo aquí en Osorno, porque actualmente estamos en un proceso en que debiéramos iniciar las conversaciones respecto a un plano regulador de Osorno, que está obsoleto hace mucho tiempo. Por lo tanto, son conversaciones que tenemos que tener muy a conciencia antes de empezar un proceso de un diseño de un plan, en particular de regulación de cómo entendemos la ciudad, ¿no?
No, por cierto, yo creo que el aporte de Marcela, que ya ha estado con nosotros en otro seminario, yo tuve oportunidad también de conocer muy de cerca el trabajo del centro de donde nos acompaña Marcela, que es el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, del cual ella es directora ejecutiva. Centro que tiene 12 años de experiencia viendo, digamos, y diseñando respuestas a problemas complejos de la ciudad. Si un plano regulador no se define teniendo en cuenta un diagnóstico claro de lo que está pasando en términos de seguridad ciudadana, va a ser un plano regulador que va a rebotar, que va a fracasar, que va a tener una respuesta inmediata de los diferentes indicadores del bienestar humano en el territorio. Por lo tanto, lo que tú dices es muy cierto. Esto tiene que ser un cabildo, tiene que ser una conversación extendida, tiene que venir de todos lados la información para que ese plano regulador dé respuesta efectivamente a algo que es fundamental, que es el bienestar humano. Y ese bienestar humano tiene una serie de dimensiones que hay que tener en cuenta, y una de ellas es esta de dimensión de seguridad ciudadana. Pero fíjate que hay cosas que Marcela menciona en sus charlas que dicen relación, la orientación de la luz de una luminaria genera una condición distinta de seguridad ciudadana. La distancia que está la reja que tú tienes en tu casa de la entrada de tu casa también genera un efecto sobre un eventual delincuente que quiera entrar a tu casa. El diseño de las avenidas, el diseño de los espacios verdes, la segregación de la ciudad respecto de las comunidades, que a veces son provocadas por un mal plan regulador. Es decir, si un plan regulador dice que en este lugar solo pueden haber casas o solo pueden haber sectores residenciales, y en ellos no puede haber comercio, le cambias totalmente el esquema de vida a esa comunidad, a ese microbarrio, porque le dices que tiene que ir a buscar servicios a otro lugar, pero le das paz porque el comercio de alguna manera te genera ruido, te genera cierto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando las ciudades se agrandan o se dispersan, ¿no? Se empiezan a expandir fuera del radio urbano, es porque esos ciudadanos están buscando paz, están buscando tranquilidad, apuestan a vivir un poquito más lejos, pero en un barrio donde no nos van a molestar, apuestan a que en ese lugar van a estar seguros. Entonces, demasiado relevante que si la ciudad se compromete en un esfuerzo de realizar un plano regulador, le pueden consultar a Marcela las experiencias que hay en todas partes del mundo respecto de buenas prácticas y malas prácticas en esa materia. Ahí Marcela, además, les puede contar la experiencia de la Universidad Adolfo Ibáñez haciendo esta medición en todo el territorio nacional, porque ellos midieron todo el territorio nacional, levantaron completamente su data y hoy día tienen caracterizado a los diferentes territorios por municipio, por región, por provincia. Y ustedes pueden ver en una de las herramientas que tiene la universidad, pueden ver ahí cuál es la situación de seguridad ciudadana o de accesibilidad de transporte público en los diferentes territorios que tiene nuestro país. Entonces, ahí tienen muchos antecedentes que le pueden sacar mucho provecho en esta charla, Rocío, para quienes estén hoy día en esos ámbitos, como el que tú dices, el diseño de la ciudad, obras públicas, urbanismo, vivienda, qué sé yo. servicios de todo tipo.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Héctor, te doy un minutito para cerrar el programa porque ya estamos en el tiempo. Estás muteado. Ahí
¿Qué
sí.
más? ¿Qué más decir que los esperamos el día 12? Vamos a hacer una invitación. Ya creo que Jorge lo explicó cabalmente. Es una perspectiva distinta. Vine a aportar, creo que, una solución, que es un problema que estamos días en una etapa bastante dura. No estamos siempre nosotros como país mirábamos a los vecinos. Hoy está complicado X país. No, está complicado X país. Hoy día en nuestro país está viviendo este flagelo. Yo creo que es una buena oportunidad de poder, de dos formas, entender y sumar una nueva visión de este problema. Y creo que viene a aportar una solución. Y quizás sea el comienzo de una nueva etapa de nuestra ciudad, o nuestra comuna, nuestra provincia o región, donde podamos sumar conocimiento. Y de hecho, hay que decirlo, el apoyo de José Adolfo Ibáñez a esta iniciativa, junto a la fundación de Jorge, que él preside, es clave. Si esto no es un esfuerzo solo de Jorge, yo creo que también tiene atrás la academia, que también le da soporte y genera también que sea una respuesta mucho más fuerte respecto a un problema que aqueja a nuestro país. Lo esperamos el día 12 y el 12 y el 13. Así que muchas
Así
gracias,
es.
Jorge, por tu asistencia a este programa donde abordamos este punto importante y qué gusto verte, Rocío, como siempre.
Sí, bueno, yo también me despido porque estamos bastante en el tiempo. Le doy las gracias a Jorge.
Pasado.
Los invitamos a que
Vamos
nos
todos.
escriban aquellos que quieran participar del seminario el día 12 y 13, como le señalaba Héctor, decir que existe también un taller de liderazgo, que también vamos de liderazgo comunitario que se va a estar abordando y todo esto no va a tener un costo para aquellas personas que desean participar. Así que comuníquense con
Muy
nosotros, vamos a
importante
estar.
eso, ¿eh? Perdón.
Sí.
Importante. Sin costo para los que asistan. Sin costo.
Así es, para que a todos aquellos que estén interesados en participar, estemos ya teniendo estos diálogos ciudadanos que nos permitan antecedernos, hacer las cosas antes, tener las conversaciones que corresponden antes, porque vemos que también toda la delincuencia viene cada vez más fuerte desde el norte. Esperamos que no llegue tan fuerte como se está dando allá, pero tanto que nos faltan tener estas conversaciones a nivel local, a nivel regional. Dicen, todas las cosas pasan en Santiago. Bueno, esta vez nosotros desde País Lobo nos estamos entusiasmando con estas conversaciones y depende de la convocatoria y del apoyo que ustedes nos entreguen si es que seguimos haciendo más charlas de este tipo. Así que muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Héctor,
Gracias, Rodrigo.
y a todos los que se sumaron, los dejamos invitados para mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.